estar informado.
La subida de los precios se moderó en marzo por primera vez en 5 meses. Además, el IPC bajó 7 décimas hasta el 2,3% gracias al abaratamiento de la luz y de los carburantes, Marta Ruiz.
Freno en el ritmo de subida de los precios, pero con muchos componentes que siguen encareciéndose con respecto a hace un año. Lo vemos en la cesta de la compra, que recoge una subida del 12% en la carne de vacuno, del 10% en la fruta, del 7% en las legumbres o del 24% en el chocolate. Al menos el aceite de oliva sigue desescalando y cuesta casi un 40% menos de media que hace un año. Pero es la bajada de la electricidad lo que más alivió la inflación en marzo, gracias al tirón de las renovables por las borrascas, pero la luz sigue siendo casi un 13% más cara que hace un año, no así los carburantes, que se abarataron más de un 6%, aunque ya han comenzado a subir en plena operación salida de Semana Santa, al igual que hoteles y restaurantes. ¿Y qué nos espera? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El petróleo no vuelve a aumentar, es posible que la tasa de inflación descienda hasta el 2%, incluso por debajo del 2% durante algunos meses, aunque posiblemente en la segunda mitad del año vuelva a situarse algo por encima del 2%.
De momento la inflación subyacente está en el 2%, pero eso sí, de momento.
Precisamente la operación salida de Semana Santa ya ha comenzado y la DGT estima que habrá cerca de 16 millones de desplazamientos por carretera durante estos días. Ese movimiento va a ocasionar un aumento en las contrataciones. Según las previsiones de Randstad, en Andalucía se han firmado 24.000 contratos temporales para la campaña de la semana que viene. Una cuarta parte en la provincia de Málaga. Carmen Cerván, COPE Málaga.
En esta época del año, las empresas, principalmente del sector turístico, refuerzan sus plantillas ante el previsible aumento de la clientela. Una realidad detrás de la que hay miles de personas que consiguen un contrato gracias a la Semana Santa.
Camareros de sala, camareros de barra, cocineros, ayudantes de cocina y también con las aperturas de hoteles, pues recepcionistas de hotel.
Lo dice la directora de zona Andalucía Oriental y Baleares de la empresa de recursos humanos Randstad, Eva Miquel. ¿Y qué requisitos piden las empresas a los candidatos que buscan un empleo temporal en esa época?
Gente con buena actitud, con ganas de trabajar, que tenga flexibilidad y obviamente el inglés es clave, teniendo en cuenta que los clientes que vienen en Semana Santa en Andalucía, la mayoría son extranjeros.
Según Randstad, en Andalucía se han firmado 24.000 contratos temporales para esta Semana Santa, una cuarta parte de ellos en la provincia de Málaga.
¿Y cómo viene el tiempo para estos días, Eva Revenga?
Hoy tendremos precipitaciones y tormentas con probabilidad de ser fuertes en el estrecho Alborán, en torno del Alto Medio Ebro, Pirineo Occidental, Cantábrico Oriental, Sistema Central y en otras zonas de Extremadura y Castilla y León. Además, bajan las temperaturas. Una situación que se va a repetir mañana domingo. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo de Ramos será una jornada con inestabilidad y se producirán chubascos en amplias zonas, especialmente por la tarde, que en el norte de la península podrán llegar a ser localmente fuertes. También habrá chubascos en Baleares y lluvias en Canarias. También podrá haber chubascos en el sureste. Temperaturas algo más bajas en general.
Las previsiones no son mejores para el resto de la Semana Santa. El lunes tendremos chubascos en el norte, Baleares y sureste de la península. El martes y miércoles la lluvia sigue afectando al norte y al oeste peninsular. El jueves va a ser un día más tranquilo, pero el viernes llegan lluvias de nuevo, aunque por lo menos suben las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la jornada 31, que ha arrancado con un Valencia que sigue sumando victorias, Juan Torrejón.
3 consecutivas para el equipo che, que ha ganado 1-0 al Sevilla y está muy cerca de cerrar una salvación que hace unas jornadas parecía imposible. Carlos Corberán se ha mostrado muy satisfecho con el juego de su equipo y manda un mensaje familiar para los que ahora piensan en Europa.
La afición ha sufrido, el equipo ha sufrido, se valora mucho lo que se consigue y lo que todavía tenemos que hacer para seguir consiguiendo. Y yo soy un entrenador que siempre voy a mirar partido a partido y ahora mismo es momento de que los jugadores disfruten de este momento, de la victoria de hoy, de que la afición también, porque la afición somos conscientes de lo mucho que ha sufrido y se merece identificarse y ver al equipo que se deja todo por conseguir partidos.
En la jornada de hoy el Leganés recibe al Barça en Butarque a partir de las 9 y antes los duelos entre Real Sociedad y Mallorca, Getafe Las Palmas y Celta Español. En baloncesto el Barça ha ganado la última jornada de Euroliga ante el Virtus Bolonia y obliga al Real Madrid a jugar el play-in contra el París el próximo martes. En tenis, semifinal del Masters 1000 de Monte Carlo entre Davidovich y Carlos Alcaraz a partir de la 1 y en Fórmula 1 Gran Premio de Bahrein la clasificación a partir de las 6 de la tarde.
Gracias Juan, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay que hablar de los sueños. Es sin duda un mundo misterioso y fascinante en el que nos adentramos. ¿Por qué algunas personas recuerdan sus sueños con todo detalle, mientras que otras apenas retienen fragmentos borrosos? ¿Qué factores influyen en esta capacidad? ¿Y qué nos dicen nuestros sueños sobre nuestra mente? Y ojo, porque quizás, después de esta charla, empieces a recordar mucho más lo que sueñas, o a cuestionarte incluso qué significan esos sueños raros que a veces tienes. Para responder a estas preguntas, tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Él es José Elías Fernández, psicólogo sanitario y especialista en hipnosis, experto además en el estudio del sueño y la memoria. Con él exploraremos las razones científicas detrás del recuerdo de los sueños, desmitificaremos algunas creencias populares y descubriremos si hay formas de entrenar nuestra mente para recordarlos mejor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de que nos acompañes. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿por qué soñamos? ¿Cuál es la función de los sueños en nuestra mente?
Según Freud, la función de los sueños en nuestra mente es para liberar el inconsciente, pero claro, ha habido ya otras investigaciones que nos hacen ver que es la representación nocturna del sueño, es una representación nocturna de ilusiones, preocupaciones, miedos, anhelos y un sinfín de emociones que al reproducirlo en la mente al dormir permiten que se produzca una, por así decir, una reelaboración de los hechos y recuerdos, lo que nos ayuda en muchos casos a enfrentarnos a situaciones conflictivas que tenemos durante el día en sueños. O sea, generalmente la mente muchas veces lo que busca es hacer actuaciones mentales para después llevarlas a las físicas, ¿no?
¿Existen diferencias entre los sueños de una persona que los recuerda con frecuencia y los de alguien que casi nunca los recuerda?
Hay personas que tienen la habilidad para poder recordar sueños, pero nosotros, los seres humanos, recordamos aquellos sueños que son más vívidos generalmente, aunque hay algunas funciones del cerebro durante el sueño o al despertar que nos van a matizar aquellos sueños que vamos a recordar o los que no vamos a recordar. Pero sí es cierto de que hay personas que hacen o tienen habilidades incluso para recordarlos, y hay otros que también son capaces de hacer actividades o habilidades especiales antes de dormir para recordar más fácilmente los sueños. Pero sí es cierto que hay personas que son más proclives naturalmente o de forma espontánea a recordar sueños, mientras que otros no lo recuerdan en absoluto, ¿no?
¿Qué papel juega el subconsciente en los sueños?
Bien, lógicamente nosotros más que el subconsciente sería ciertas partes ya del cerebro, ¿no? Entre ellas está el hipocampo y también una parte del cerebro que es la activación de la unión temporoparietal. En estas dos habilidades harían que nosotros recordemos sueños, ¿no? Una de las teorías que hay sobre ello, porque se está investigando mucho últimamente sobre los sueños y por qué los recordamos o por qué no los recordamos, sería que el hipocampo, que es el encargado de recordar, hay en algunas personas es el último que se duerme y el primero que se duerme, perdón, y el último que se despierta, ¿no? Entonces, las personas que no son capaces de tener una capacidad de estar atentos los estímulos externos, pues tendría muchas más probabilidades de no recordar sueños, ¿no? Mientras que las personas que tienen sueño ligero, por ejemplo, son capaces de recordar más los sueños. ¿Por qué? Porque hay una activación a nivel temporoparietal que nos conecta un poco con el mundo exterior, y esa conexión que tenemos con el mundo exterior no solo nos hace despertarnos, sino también recordar más los sueños. También hay otra de las fases, que es en la fase REM, que es cuando soñamos muchas veces, real, o mucha gente dice que solo soñamos en la fase REM, pero investigaciones últimas dicen que ya también soñamos en otras fases. Cuando soñamos en la fase REM, como es muy profundo, no tenemos la capacidad de recuerdo. Para recordar tenemos que tener en parte cierta parte de consciencia para después poder activar nuestra memoria y ver que lo recordamos, ¿no?
¿Es cierto que el estrés o la ansiedad afectan la capacidad de recordar los sueños, José?
Lógicamente, el estrés y la ansiedad es una de las fórmulas que tenemos para que nuestra memoria no funcione bien. O sea, cuando nosotros incluso estamos despiertos, ya no solo soñando, el estrés lo que nos está haciendo es que no accedamos tan fácil a nuestra memoria. Si, por ejemplo, una cosa habitual que nos sucede en la vida es el hecho de que muchas veces queremos recordar una palabra o queremos recordar un nombre, y cuanto más queremos recordarlo, menos podemos. Por lo tanto, lo que estamos teniendo en ese momento es una alteración a nivel nervioso que nos impide, por así decir, el intentar conseguir recordar esa palabra o ese nombre. Mientras que cuando después dejamos durante un tiempo de pensar en ello, nos viene literalmente a nuestra mente y lo recordamos perfectamente. Por eso, estrés y ansiedad generalmente van a ser los enemigos principales de la memoria.
Se ha mencionado que la actitud hacia los sueños influye en su recuerdo. ¿Cómo funciona esto exactamente?
Hay personas que que le otorgan a los sueños un significado. Entonces estas personas estarán mucho más atentas o tendrán una actitud mucho más proclive a recordar los sueños, por darle ese significado o esa fórmula para conseguir pues descifrar o por lo menos saber qué es lo que he soñado o lo que ha soñado, ¿no? Entonces eso influye, ¿no? Ese interés previo influye en que pueda llevar a cabo estrategias también incluso para poder recordarlo más fácilmente. Por ejemplo, hay personas que llevan un diario de sueños, hay personas que llevan un bolígrafo o un magnetófono en el mismo teléfono, cuando se despiertan durante la noche y recuerdan el sueño, lo graban, ¿no? También hay otro tipo de personas que tienen la habilidad, ¿no?, de recordar el contenido de los sueños, que se asocia a esa vulnerabilidad de una persona a la interferencia cognitiva, es decir, a los estímulos externos que están afectando a esa capacidad de soñar, ¿no? También hay personas que creen que los sueños pueden ser premonitorios, o sea, que están diciéndonos lo que va a pasar. Entonces eso también ayuda a que muchas personas tengan una actitud mucho más hacia los sueños que otras, que piensan que los sueños no significan nada y no nos aportan nada más que el liberar, como decía Freud hace ya años, liberar el inconsciente, ¿no?
Hay personas que dicen que nunca sueñan. ¿Es eso posible o simplemente no recuerdan sus sueños?
Normalmente todos soñamos, eso en mayor o menor medida. Lo que pasa es que hay personas que no recuerdan los sueños. Es más, a las personas que recuerdan sueños pasan a veces por etapas en las que no los recuerdan. Me explico un poco más. Según algunas investigaciones, en invierno, como tenemos más tiempo para dormir, dormimos más profundo y entonces estamos más en la fase REM y no recordamos tanto los sueños. Sin embargo, en otoño y primavera, que los días ya son más largos, entonces sí recordamos más fácilmente los sueños. Eso es así, o sea, muchas veces las personas que recuerdan sueños habitualmente pasan por temporadas que no los recuerdan.
José, ¿se pueden entrenar técnicas o habilidades para recordar los sueños con más detalle?
Hay habilidades para poder recordar sueños, o sea, muchas veces desde hace muchos años con el control mental se decía de que si nosotros cuando estamos a punto de dormir damos instrucciones a nuestra mente para que tengamos sueños y los recordemos, sobre todo no solo tenerlos, sino recordarlos, realmente nuestra mente con entrenamiento y si estamos relajados, creemos en ello, o sea, la actitud es de creencia que podemos recordarlos, generalmente funciona. Hay personas que ya lo hacen habitualmente como una forma más de tener información sobre el mundo onírico, ¿no? Porque es un mundo especial que nos permite pues tener por lo menos un contacto con algo diferente al mundo de vigilia y que para algunas personas cobran una importancia especial porque le pueden dar información. Hay personas que han tenido, que han recordado los sueños e incluso pues han tenido éxito en algo que querían hacer, o incluso se dice que algunos inventores la última parte del invento la tuvieron en sueños porque era tan intensa la necesidad que tenían o lo que querían conseguir que su mente no dormía tanto, tan profundo, y entonces consiguieron algunos de ellos pues tener ese resultado de ese invento, y nosotros podemos hacerlo practicando simplemente antes de dormirnos el tener la seguridad de que vamos a recordar el sueño. O sea, por ejemplo, puede ser la frase, podría ser muy concentrado y con seguridad el decir voy a tener sueños y voy a recordarlos, ¿no? Porque eso es lo importante, el recordarlos, para que las personas que no los tienen se den cuenta de que van teniendo sueños.
Ya, pero una cosa, porque a veces recordamos sueños con mucha claridad al despertarnos, pero luego lo olvidamos en pocos minutos.
Precisamente ahí es donde influye el hipocampo. Como el hipocampo en ese momento realmente se despierta mucho más tarde, no da tiempo a que se active la memoria, ¿no? Porque claro, lo importante es que nosotros hay un hecho concreto. Nosotros cuando dormimos no generamos memoria o no almacenamos información. Hace muchos años se hizo un experimento que además funcionó y se vendía, que era el idiomático. Era aprender idiomas mediante un cassette que con un temporizador se disparaba por la noche, ¿no? Y entonces pues daba la información para aprender inglés, para aprender algún idioma extranjero. Eso no funcionó, porque cuando dormimos no tenemos esa capacidad de memorización. Para recordar algo es necesario tener conciencia, y eso es importantísimo. Entonces muchas veces cuando nos pasa eso, hay una técnica que recomendamos, que es el quedarte tranquilo, no te muevas mucho, y entonces sí vas a volver a entrar casi en esa misma, vamos a decir, longitud de onda del sueño, que te va a permitir recordarlo más fácilmente. Sin embargo, si te empiezas a mover mucho, empiezas a activarte, no lo vas a recordar y va a quedar solo el recuerdo de que ha sido un sueño agradable o un sueño desagradable, ¿no? Eso me lleva también a decirte que los sueños más vívidos muchas veces se recuerdan más y los que están más organizados. Por ejemplo, las pesadillas. Las pesadillas se recuerdan más fácilmente porque son más vívidas, ¿no? Le ponemos más intensidad en el sueño, y eso puede activar cuando el hipocampo se despierta, que lo recuerden más fácilmente.
José, ¿tienen alguna relación los sueños o el que recordemos o no los sueños con nuestra vida diaria o nuestra salud mental?
Sí, realmente, a ver, los sueños que más se recuerdan son aquellos más vívidos, y después, por otra parte, los que se producen habitualmente. Entonces, incluso a nivel psicológico, las personas que trabajan con sueños, solo les interesan esos dos, los que les impactan mucho o los que se repiten muchas veces. Porque la teoría, para ellos, y no es desechable, ¿no?, que los sueños que se repiten varias veces nos quieren decir algo, o hay algo que tenemos que de alguna forma elaborar en la vida diaria para que se libere y sea, por así decir, algo que en sueños nos entrenemos, pero después en la vida diaria podamos llevarlo a cabo, ¿no? Por eso muchas veces hay que hacer caso a lo que soñamos habitualmente, porque es casi como a veces un entrenamiento para lo que tenemos que hacer en la vida diaria, pero cuando se repite muchas veces, ¿no? No cuando es un sueño solo que puede llamarnos mucho la atención, pero que no tiene mucha importancia. Si se repitiera varias veces, aunque no, eso sí sería ya para trabajarlo y ver qué es lo que nos quiere decir, según los psicólogos que trabajan los sueños.
Y tenemos que ir terminando, José, para que a nuestros ponedores les quede más claro, si cabe aún. ¿Cuáles serían esos factores clave que afectan al sueño y qué pueden hacer para recordarlos?
Lo primero, para intentar recordar los sueños, sería bueno tener una actitud que nos lleve a poder recordarlo haciendo algunas cosas, como puede ser llevar un papel y lápiz para anotarlos cuando los tengamos, porque muchas veces es importante no anotar todo el sueño, sino anotar algunas ideas que después vayan tirando del sueño total, ¿no? Y con respecto a recordar sueños, las personas que más recuerdan los sueños son aquellas que tienen la capacidad de ignorar los elementos distractores que hay en nuestra habitación. Por ejemplo, puede ser el ruido del despertador o cualquier otro ruido que podamos tener alrededor. También las personas que le dan más significado a los sueños, estas son personas que van a estar más interesadas en el hecho de soñar, en su naturaleza y en su significado, para tener información onírica, ¿no? Que es un mundo llamativo, como mínimo, ¿no? Y también, en tercer lugar, las personas con inclinaciones a desviar la atención a su mundo interno, aquellos que están buscando entrar en el interior de ellos mismos para autorrealizarse, para cualquier otra situación a nivel de desarrollo personal, esos también van a tener una mayor incidencia sobre los sueños, ¿no? Y porque es una parte de nuestra vida que nos puede dar información de alguna forma sobre ello, ¿no? Entonces, el recordar sueños, yo diría, ¿es positivo para nosotros? Sí, nos puede ayudar quizás a coger y procesar mejor las emociones, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar en nuestra vida diaria para que nuestras emociones podamos controlarlas mucho más. Pero lo importante para poder aprender a recordar sueños cuando no los recordamos es tener un interés por ellos de alguna forma, bien sea, como decíamos, para que nos den información o para tener una capacidad de desarrollo personal y sobre todo no hacer mucho caso a los elementos distractores que pueda haber alrededor nuestro a la hora de despertar, para que nuestro hipocampo pueda despertarse tranquilamente y tenga esa información de lo que hemos soñado.
Pues la verdad, muchísimas gracias, José Elías Fernández, psicólogo sanitario y especialista en hipnosis, por acompañarnos esta noche y por contarnos las miles de cosas que hay detrás de los sueños, de nuestra mente, y que a día de hoy todavía desconocemos, aunque estamos un poquito más cerca de entenderlos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos tenemos que adentrar en la historia. Esa sección que nos enseña, que nos muestra de dónde venimos, que nunca viene mal. Llega el momento, como digo, de recordar, o más bien de disfrutar, con el relato de la historia que nos trae cada semana José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval. El miércoles pasado nos contaba la llegada de los vikingos a la península y también nos hablaba sobre la huella que dejaron. Hoy vamos a continuar con este pueblo escandinavo. José Luis Corral, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, Bea.
Vamos a continuar, como estoy diciendo, hablando de los vikingos, a quienes conocemos mucho por todas esas leyendas que se han llevado al cine y la televisión. La semana pasada nos quedamos con esos quesos que hacían, que por cierto perduraron en el tiempo en la zona de Andalucía.
Bueno, sí, ya comentamos la semana pasada que efectivamente una expedición de los vikingos hacia mediados del siglo IX llegó hasta Sevilla y allí fueron detenidos por el emir Abderramán II, el emir de Córdoba, y un grupo de los vikingos se quedaron, fueron de alguna forma rodeados por los musulmanes, por los andalusíes, y se quedaron en la zona del Aljarafe de Sevilla. Y allí fabricaban ese queso tan, tan interesante que comentábamos, y que era un queso típico de Escandinavia, los países escandinavos de donde eran procedentes, y que por lo visto perduró durante mucho tiempo. Es decir, que hay artesanos del queso que seguramente siguen técnicas de la época vikinga. Por cierto, si alguien de la zona de Sevilla, de la provincia de Sevilla, entre Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, todo el Bajo Guadalquivir, si hace algún día un análisis de ADN y le salen que tiene herencia vikinga, le sale algún resto de su linaje, de su ADN vikingo, que no se ponga extraño, que no se sienta extraño, sino que seguramente será descendiente de aquellos vikingos que se instalaron y ahí permanecieron en el Bajo Guadalquivir. Bueno, aparte de estas cuestiones de gastronomía y demás, la huella vikinga en España no fue muy intensa a gran escala, pero sí a pequeña escala. Por ejemplo, es bastante desconocido que hay un pueblecito de la provincia de León, está pegadito al sur de León, pegadito a la provincia de Zamora, que se llama Lordemanos. Es un nombre un poco peculiar, ¿no? Bueno, Lordemanos, que es una pedanía del municipio de Cimanes de la Vega, en la comarca del Eslacampo, ya digo, el límite provincial entre León y Zamora, ese pueblo, Lordemanos, es literalmente el pueblo de los normandos, es decir, el pueblo de los vikingos. Y es que un grupo de vikingos, un grupo de gentes procedentes del norte, que llegaron hasta las costas de Asturias en la tercera incursión allá por el siglo X, se establecieron, fueron conducidos y se establecieron en este lugar, repoblaron ese pequeño pueblecito que ahora se llama Lordemanos. Bueno, pues alguien que cree, es muy pequeño, debe tener ahora pues una treintena de habitantes apenas, pero si alguien de esa zona, de Lordemanos, del sur de la provincia de León, norte de la provincia de Zamora, también tiene ADN vikingo, que tampoco se extrañe, es descendiente de aquellos normandos, de aquellos vikingos que poblaron este pueblecito de la provincia de León y que dieron nombre al pueblo, porque Lordemanos es una derivación de los normandos, el pueblo de los normandos.
En nuestro país hay sangre vikinga en algún ADN y esto es desconocido.
Bueno, pues probablemente haya, ya digo, restos de sangre vikinga en la población hispana, no mucha, porque nuestros orígenes étnicos fundamentalmente son prerromanos de tipo indoeuropeo. Varias aportaciones, también algo muy poquito de sangre norteafricana, bereber, muy poquito, hemos comentado en alguna ocasión, de sangre semita, de sangre árabe y judía, pero quizá haya alguna gota de ADN por ahí de los vikingos y procede precisamente de estas incursiones vikingas en las costas de Galicia, en Asturias, en la zona de Sevilla y también de este pueblecito de Lordemanos de historia tan interesante.
Otro dato que tampoco se conoce es que los vikingos llegaron a América antes que Colón.
Bueno, los vikingos hicieron una serie de expediciones extraordinarias por toda Europa. Los tres grandes grupos de los escandinavos, que hoy en día son tres naciones, Noruega, Suecia y Dinamarca, tuvieron expansiones diferentes. Los que llegan a la península ibérica fundamentalmente son daneses, procedentes de la actual Dinamarca. Estos pasaron Gibraltar, llegaron al Mediterráneo e incluso se extendieron más allá del Mediterráneo hasta las costas de Sicilia e incluso hasta Constantinopla. Los suecos, los de procedencia sueca, de la actual región del país de Suecia, son los llamados varegos, y estos recorrieron las tierras de Europa Oriental y sobre todo las tierras de Rusia, con sus dracares por los grandes ríos navegables, el Don, el Dnieper, el Volga, el Dniester, llegaron hasta el corazón de Rusia. Incluso estos grupos suecos fundaron ciudades tan importantes como Novgorod o como Kiev. Y el tercer grupo, el de los noruegos, se dedicó sobre todo a la expansión hacia el norte del Atlántico, es decir, hacia Islandia, que colonizaron. Era una isla que estaba prácticamente vacía, desierta. Ellos la colonizaron en torno al año 850-900, y luego de allí, desde Islandia, saltaron a Groenlandia, fundaron algunas granjas, algunas colonias en el sur de la Isla Verde. Fíjate qué contradicción, ¿no? Groenlandia llena de hielo, la Isla Verde, la única zona que es ligeramente habitable es la costa sur, las costas del sur, y muy poquito. Bueno, allí fundaron algunas colonias, y desde Groenlandia, en torno al año 998, dieron el salto y por las costas del actual Canadá, por las costas de la península de Labrador y de Terranova, llegaron hasta América, efectivamente. Los vikingos fueron los primeros europeos que pusieron el pie en tierra que hoy es Norteamérica, hacia el año 1000.
En todas estas expediciones, ¿por qué cada uno de ellos fue hacia una zona distinta?
Sí. Bueno, la expansión de los escandinavos depende un poquito de la ubicación geográfica de cada uno de estos tres grupos en los cuales se dividieron los normandos. Los suecos no tenían prácticamente salida al mar del norte y, por tanto, sus correrías fueron por el Báltico, por las costas del Báltico, Polonia, hacia Rusia, y luego por ahí bajaron por los grandes ríos hacia el sur. Los daneses, que estaban ubicados en la actual Dinamarca y, por tanto, en ese istmo de la península de Jutlandia que une Dinamarca con el continente, con Alemania, desde ahí navegaron por las costas del Mar del Norte y fueron ellos los que llegaron a la península ibérica por cuestiones geográficas. Y los noruegos, su dirección apunta efectivamente hacia el Atlántico y fueron los que navegaron las aguas del Atlántico Norte y que llegaron, como digo, hasta América. Hay, además, una serie de relatos fantásticos de literatura escandinava, son las llamadas sagas, donde se cuentan a modo de poemas épicos las hazañas de los grandes descubridores, de los grandes navegantes que fueron los vikingos. Dos de ellos, llamados Leif Erikson y Erik el Rojo, padre e hijo respectivamente, Erikson significa hijo de Erik, bueno, pues estos dos navegantes fueron los que llegaron a Groenlandia y los que llegaron a América. En Terranova, actualmente, hay un yacimiento arqueológico en una pequeña isla, muy cerquita de Canadá, muy cerquita de la península de Terranova, que es de la isla de Terranova, perdón, que se llama Lance Aux Meadows. Bueno, pues en esta localidad, en este lugar, hay una excavación donde se ha encontrado una granja vikinga y parece ser que allí, no tiene duda en cuanto al material arqueológico, y parece ser que allí se estableció Leif Erikson, este explorador noruego que llegó hacia el año 1998 y durante 3 o 4 años mantuvieron este establecimiento en Terranova. Lo que pasa es que fue un establecimiento efímero que no cuajó y hacia el año 1003-1004 tuvieron que abandonar ese territorio y ya nunca más volvió a haber presencia europea en América hasta la llegada de Cristóbal Colón en 1492.
¿De su estancia en el nuevo continente quedó algo? ¿Dejaron algún legado igual que lo hicieron en España?
Evidentemente solamente dejaron estos pequeños restos arqueológicos, que son restos de cabañas, las cabañas que construyeron para pasar el invierno, que están construidas al estilo de las granjas que ellos tenían en Islandia, en Groenlandia o en Noruega. Son las mismas características constructivas, muy sencillas, con piedra, con barro, con hierba. Y también quedan algunos restos de los instrumentos arqueológicos, de los instrumentos materiales que ellos llevaban encima y que no pudieron recoger pues porque se rompieron o porque abandonaron. Por ejemplo, algunos fragmentos de peines de hueso, que son de factura vikinga, de factura escandinava, y quedaron allí. Cuando se ha excavado este yacimiento de Canadá, se han encontrado estos restos arqueológicos y dejaron su presencia escrita en esos relatos de las sagas escandinavas. Por ejemplo, en una de las sagas escandinavas, la saga de los groenlandeses, se nos cuenta esa expedición y cómo, por ejemplo, estuvieron en contacto los vikingos con los indígenas norteamericanos, con los indios que hemos visto en algunas películas, y cómo comerciaban con ellos, cómo les entregaban telas rojas a cambio de avalorios, de pieles. Bueno, pequeño comercio, de casi de trueque, de intercambio, pero está documentado en estas sagas groenlandesas. Pero aparte de eso, no dejaron mucha más huella, porque ya digo, la presencia de los vikingos en América apenas duró menos de una década y enseguida tuvieron que abandonar ese territorio y volver a Groenlandia.
Bueno, seguro que les llamó mucho la atención la llegada a un entorno tan distinto al suyo, con un clima, una flora y una fauna pues radicalmente diferente, ¿no?
Bueno, estos vikingos que aparecen por América venían de Groenlandia, puesto estaban acostumbrados, o de Noruega, y estaban acostumbrados a unos climas muy fríos. Efectivamente, conforme van bajando por las costas de América del Norte, no sabemos exactamente hasta dónde llegaron, hasta qué latitud llegaron. Pero en una de las sagas escandinavas se dice exactamente que aquel invierno, que pasaron un invierno en las costas de América del Norte, y aquel invierno no heló, no hubo una helada. Claro, el que un invierno no hiele en esos lugares quiere decir que bajaron bastante hacia el sur. Probablemente rebasaron lo que hoy es Nueva York, la ciudad de Nueva York. Llegaron quizá hasta el norte del estado de Virginia, donde los inviernos son más cálidos y no suele helar. Bueno, pero ese dato de que aquel invierno no heló les llamó mucho la atención, lo reflejaron en sus sagas, en sus escritos, en sus crónicas, y por tanto es muy probable que estas expediciones vikingas en torno al año 1000 llegaran hasta la altura de la actual Virginia, lo cual es una hazaña realmente extraordinaria. quedaron restos de estos relatos, quedaron estos restos materiales, pero poco más. De hecho, su historia se perdió en la nebulosa de la historia, aunque es muy probable que Cristóbal Colón supiera, conociera algunos de estos relatos, que Colón había navegado antes de la expedición de América por el Atlántico Norte, y es probable que en algunas islas, en algunos territorios ya muy de las islas del Atlántico, alguien le contara a Colón que in illo tempore, hacía 500 años, unos navegantes noruegos habían atravesado el Atlántico y habían llegado hasta tierra firme. Y es muy probable también que estos relatos influyeran en la preparación de la expedición de Cristóbal Colón a América. Por tanto, no es un precedente histórico muy importante, pero bueno, ahí quedan esos elementos sueltos, poco consistentes, pero al fin y al cabo elementos históricos que reflejan la presencia de los vikingos durante muy poquito tiempo en América.
Pues José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval y también un ponedor, por supuesto, gracias, como siempre, por traernos estas historias, en esta ocasión de los vikingos, que nos ha encantado conocer más sobre ellos.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de COPE, Poner las Calles, y hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos acompañando a las personas que ahora mismo están ocupadas o escuchando tranquilamente la radio, con canciones, con historias y también con incertidumbres varias. Me hace ponerme las pilas, me despierta. Y yo imagino que tú puedes estar a lo mejor pues intentando dormir, o estás trabajando o comenzando a trabajar. En cualquier circunstancia, gracias por elegirnos para acompañarte mientras ponemos las calles. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, Pulpo, ponedores. O quién sabe, igual tenemos algún ponedor preparando una invasión zombie. Pulpo.
Oh, bueno, está, pero qué fuerte entras, ¿no?
¿Tú crees que estamos preparados para una invasión zombie?
Hombre, tú ten en cuenta que ahora mismo en España estamos viviendo como un pasadizo de zombies, sí, sinceramente.
Somos todos como Walking Dead, ¿no? Vamos sí, como bobos a todos los lados, ¿no?
Sí, y encima estas horas no ayudan para no pensar otra cosa, ¿eh?
Es verdad, pero fijaos que no te lo pregunto en broma, es que el otro día cuando me lo contaron en la tarde no me lo creía, pero es un tema al que le hemos prestado atención porque en Estados Unidos, donde si no, se han tomado muy en serio este asunto, y atención, han creado una guía de supervivencia ante un supuesto apocalipsis zombie. De hecho, lo ha publicado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Cómo te quedas, eh?
Uf, pues flipo. También viniendo de allí me resulta un poco menos extraño e incluso un poquito menos creíble.
Ya, y esto ha sido antes de llegar Trump, ¿eh? Aunque no lo parezca, él no tiene absolutamente nada que ver, aunque podría parecerlo.
Claro que lo entiendo.
Bueno, el plan se llama Complan 888 y se basa, como os digo, en una guía que cuenta lo que tendríamos que hacer si se desatara el apocalipsis zombie.
El plan se llama Complan 888.
Sí, y quién sabe, igual es el manual que utilizó Brad Pitt en la película Guerra Mundial Z, en la que se enfrenta a los zombies y logra descubrir la cura que acaba con ellos.
Jerry, ¿qué ocurre?
Esa escala mundial.
¿Sabemos ya cómo combatirlos?
No lo sabemos.
Es que no lo sabemos. Esto es ficción, pero yo solo os digo que el manual ante un posible apocalipsis zombie existe y hemos conocido algunas claves. ¿Quieres que te repase esta guía?
Sí, por favor. Sí, sí. Hazme un explicado de todo, por favor.
Mira, para empezar, en la primera página dice: este plan no ha sido diseñado como una broma. Para que os hagáis
así empieza, ¿no? Así
una idea.
Dale.
Estoy ya fuerte, ¿no?
Ya.
Es que, ¿tú, Pulpo, qué harías si se desatara un apocalipsis zombie?
Joder, pues lo primero, proteger a mi mujer y a mi hija. Eso es lo primero.
¿Cómo?
¿Cómo? Pues yo qué sé, pues alguna máscara con linternas, con ajos.
¿Una máscara? ¿Ajos? Que no es Drácula, que son zombies.
Bueno, pero ¿qué
A los zombies no les asustan los ajos? ¿Una máscara? Pulpo, claro. Tú eres carne de cañón. O sea, van a por ti.
O sea, que irían a por mí, ¿no?
No, me van a por ti porque no tienen ni idea.
No, claro, pero es que yo no me relaciono con zombies, que yo sepa, ¿eh? O sea, con gente rara, mucha. Muchísima, pero claro, de ahí a zombies.
Bueno, a ver, pues es que en la tarde mi compañero Íñigo salió a preguntar a la calle, incluso fue a una farmacia para ver si tenían medicamentos para combatir, por ejemplo, una mordedura del zombie, ¿eh? Bueno, pues ojo al dato.
Mía. Hola, ¿qué Madre tal? Mía. Estamos hablando sobre esta publicación desde el gobierno de Estados Unidos, un plan antizombies, ¿no?
Vamos a tener plan antizombies, por favor.
Oye, que no es ninguna broma, que Estados Unidos se lo toma muy en serio.
Ni medicación, no vendemos nada.
Un ibuprofeno.
Nada, tampoco.
Gracias, señor. Hasta luego. Usted se ríe, pero no es broma. Disclaimer, atención, este plan no ha sido diseñado como una broma. ¿Usted qué hace?
Pues yo dejarme. Ya sé, me olvidaría de los problemas.
Se quita los problemas.
Hombre, ya total.
Que me coman.
Claro, es que no tengo mucha fuerza física. Entonces correr, digo, vea, me dejo llevar y ya está.
Y ya está.
Y ya de primera digo, pues vea, me uno. Yo con la masa. Venga.
Sí, me rindo. Demasiado.
Vamos a preguntarle a este señor taxista. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Bueno, si se desata el apocalipsis zombie, ¿usted qué hace con el taxi?
Yo lo dejaría en el garaje porque es eléctrico y me cogería otro coche y me iría al campo.
Fíjate. La autonomía no tiene para huir del apocalipsis zombie.
Yo creo que con este coche no sería aconsejable, ¿no? Porque si viene mucho muerto viviente detrás de mí, lo mejor es llevar un coche en condiciones, ¿no?
En condiciones. Vamos a preguntar en un autobús. ¿Qué tal, señor conductor? Un apocalipsis zombie se desata. ¿Usted con el autobús qué hace?
Salir corriendo, ¿no?
¿Aprovecharía el autobús para atropellarnos a todos?
Hombre, si pudiera. Es que pasamos como la empresa, me echaría.
Sí, también le echaría, ¿no? Aunque se desatara el apocalipsis zombie.
Me salvaría, pero me echaría del trabajo, ¿no? En este momento no sabría uno lo que hace. Yo creo, no sé... Que no pase, ¿no?
¡Qué bueno!
Es buenísimo, es que la gente no sabría qué hacer. Normal.
Claro.
El del taxista dice, dejo mi coche que es eléctrico y me cojo el otro y me voy al campo, yo qué sé.
Cada uno defiende su película como considera, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, coña, hay un rato. La gente se lo toma con humor, pero como decimos, esa guía de supervivencia existe y está publicada en Estados Unidos. No sé si estamos los españoles preparados para enfrentar un ataque zombie. ¿Tú sabes cuál sería el peor lugar para sobrevivir ante un apocalipsis zombie?
Pues no sé, me imagino que a lo mejor, pues, Barcelona.
Por ejemplo, en Estados Unidos sería Nueva York.
Nueva York, bueno, sí, eso está claro. Ahí hay mucho ya, ¿eh?
Y en España, efectivamente, Barcelona o Madrid.
Ah, claro,
¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, solamente en el cementerio de la Almudena hay 5 millones de personas enterradas.
Por favor.
Imagínate, a eso hay que sumarle que en Madrid viven, pues, algo más de 3 millones de habitantes, que podrían ser zombies en potencia. Yo, por lo que he visto en las películas, los zombies no pueden nadar. Así que yo, ante un apocalipsis, me cojo una barca del Retiro y me pongo ahí en medio.
Bueno, un buen sitio. Un buen sitio. Qué bien has pensado.
Claro.
Es que esto lo has madurado antes de estar aquí en el estudio.
Hombre,
¿eh?
Es que estaba yo haciendo este report y he pensado en todas las opciones posibles.
Claro. Bueno, pues a mí me apetece ver a mis abuelos, que están en la Almudena.
Pues no sé si es la mejor forma, siendo un zombie. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a ver qué dice el manual antizombies que tienen en Estados Unidos.
Vale.
Pero es verdad que se parece mucho a otras guías, por ejemplo, guías que hacen ante desastres naturales. Pero bueno, dice que durante los primeros días del cataclismo, o hasta encontrar un campo de refugiados sin zombies, se recomienda tener un kit de supervivencia. Pues con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cuchillos, una radio a batería, cinta adhesiva, ropa, documentos importantes como el DNI, el pasaporte, también suministros de primeros auxilios. Aunque también te digo que si un zombi te muerde, esto no vale para nada. Estás perdido.
O sea, el mordisco es brutal, ¿no?
Esto también lo dice la guía. Y en la farmacia ya sabes que ni un ibuprofeno te va a salvar de...
No, ni el tétanos.
Nada. Bueno, este con plan 888 también dice que tenemos que tener claro un lugar para reencontrarnos con nuestras familias en caso de que los zombis invadan nuestro hogar. Tenemos que hacer una lista de contactos en el teléfono móvil, con servicios de emergencia, con nuestros familiares más cercanos. Y por último, bueno, os estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque el manual tiene 30 páginas.
Sí.
Por último, tienes que trazar una ruta de evacuación para poder escapar rápidamente. Eso de ponerte una máscara y coger ajos como que no. Entonces, bueno, este plan antizombi, que es bastante friki, lo conoce perfectamente Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Aunque exista este plan, no hay que asustarse porque no se espera que haya un ataque zombi, ¿o sí?
No, esperemos que no. De hecho, realmente hay un doble plan. El del Centro de Control de Enfermedades, que efectivamente es una guía pues sobre una especie de protocolo sobre lo que habría que hacer, ¿no? Pero es verdad que luego hay otro, en nivel de seriedad, quizá incluso más interesante también, que está hecho por el Comando Estratégico del Departamento de Defensa, que es un protocolo perfectamente definido sobre lo que tendría que hacer incluso el propio ejército en el caso de un ataque zombi. O sea, ya no recomendaciones hacia la población civil, sino el propio ejército tendría ya una serie de líneas maestras perfectamente definidas en caso de que se diera esa eventualidad.
Entonces, podemos pensar que esto es una especie de guía de supervivencia contra cualquier emergencia, pero la han codimentado con este tema de los zombies. Supongo que para llamar la atención y que la gente se la lea. A ver qué dice Javier.
Porque, claro, especifican perfectamente cómo pueden ser un peligro para la deforestación, incluso llegan a decir, y para la seguridad de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo. Pero bueno, hacen una guía bastante específica de los tipos de zombies que puede haber. Los puede haber electromagnéticos, ¿no?
Puede haber zombies electromagnéticos y ojito a los zombies vegetarianos. De hecho, en esta guía cuentan cómo te tienes que enfrentar a los diferentes tipos de zombies y la amenaza que suponen los zombies vegetarianos porque son los que nos quitarían el alimento. Ojito a los zombies vegetarianos.
Y a lo mejor hay zombies con alergia al gluten y ese tipo de cosas, ¿no?
Es posible porque ya vienen muy desarrollados. Espero es que los zombies vegetarianos, si vienen, sean pues rollo Crepúsculo, que ya son guapos, ya son otro rollo, ¿sabes? Sí, son los zombies que estamos acostumbrados a ver.
Estos zarrapastrosos.
Efectivamente. Es que esto es muy fuerte porque, por muy sorprendente que pueda parecer, yo me pregunto de verdad, ¿hay gente, comités, dedicados a imaginar posibles catástrofes y plantear posibles soluciones? Es decir, ¿hay quien se ha aventurado a imaginar un ataque zombi a nivel global?
Sí, los hay, pero también lo que hay es comités encargados de imaginar situaciones a priori ficticias para diseñar una serie de medidas relativamente protocolizadas que puedan utilizarse en otro tipo de situaciones similares, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? El protocolo que tiene el ejército estadounidense para caso de apocalipsis zombie. Es un protocolo que ha servido pues, para enseñar conceptos básicos de planificación militar que pueden emplearse en cualquier otro tipo de emergencia, ¿no? Entonces, muchas veces se trata más de eso, de utilizar este tipo de situaciones para poder aplicarlas a otros eventos relativamente similares.
Bueno, y en España, ¿os habéis preguntado si hay algo así, si tenemos un plan antizombi? Porque esto es algo que en 2017 fue un tema de conversación en el Senado, sí. Cuando bueno, un senador de Compromís le preguntó al gobierno de Rajoy si existía algún plan de contención ante un apocalipsis zombi.
Me acuerdo la cara de Rajoy en ese momento, por favor.
Efectivamente, es que aquello fue fuerte y dices tú, sí. Perdona, ¿y este cuento de qué pregunta esto?
Sí, no le cuadraba nada.
Pero a nadie nos cuadró. Bueno, el gobierno reconoció que no. No sé si existe ya ese plan o no.
No existe todavía, que sepamos, pero no existe. Efectivamente, había una señora antes en las entrevistas que decía, bueno, ¿cómo me pregunta usted eso? Hombre, pues es que se lo preguntó un senador al gobierno de Mariano Rajoy en el 2017. Efectivamente, no hay, que sepamos.
No hay. España, de momento, que sepamos, no hay. Entonces, ¿en qué países existen planes para afrontar una invasión alienígena?
Bueno, en el caso del apocalipsis zombie es un caso muy particular. No tenemos constancia de que haya otros países más allá de Estados Unidos que tengan un plan tan particular. Sí que es cierto que en el caso de Reino Unido, en el portal de transparencia, un ciudadano que preguntó al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa sugirió que la oficina del primer ministro podría tener algún tipo de programa similar. Pero en cualquier caso, era competencia de la oficina del primer ministro y nunca del Ministerio de Defensa. Y en el caso de Canadá, fue un caso gracioso porque en el 2013 un grupo de hackers bromean con una televisión nacional y entonces en prime time aparece el aviso de que va a haber un ataque zombie en Canadá. Eso llega al Parlamento y se debate en sesión plenaria en la Cámara de los Comunes en Canadá. Y a partir de ahí, el Departamento de Seguridad Pública de Quebec prometió la redacción de un plan en caso de un protocolo de acción en caso de apocalipsis zombie que, hasta donde yo sé, no llegó a realizarse precisamente porque hubo parte de la ciudadanía que no se quejó que dinero público se destinase a ese tipo de causas. Pero bueno, había una promesa del Departamento de Seguridad Pública.
Lo entendemos. Tú dime estás viendo la tele y de repente te dicen que vienen los zombies como pasó en Canadá. Qué fuerte, ¿no?
Sí, sobre todo que a mí lo que me preocupa es que, oye, se han preocupado en investigar, en preguntarse cosas, con lo cual, no sé, igual es que realmente hay algo que es cierto, ¿eh?
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos hablando de este manual antizombi que no deja de ser un manual para sobrevivir a una catástrofe.
Ya, de hecho.
Hace unos meses estaban repartiendo unos manuales para sobrevivir a una guerra, pues en Suecia, en Finlandia, en Noruega, y Javier nos dice pues que esto es similar.
Sí, efectivamente, o sea, es similar. No hay que darle, bueno, hay que darle y no hay que darle más importancia de la que tiene. Como mencionaba, son manuales específicamente diseñados para situaciones similares o paralelas al caso que efectivamente están contando, que es el de los zombies, no para el caso de los zombies particularmente. Dicho lo cual, también es cierto, y eso lo dicen también al final de toda esta, estrategia, mantienen el plan diseñado para el caso de apocalipsis zombie tal cual. Es decir, que no realizan un plan para epidemias, pandemias o catástrofes similares, sino que mantienen los lineamientos de este tipo de plan para apocalipsis zombie. Pero como digo, siempre orientado para utilizar o sacar lo que sea útil de ellos para catástrofes similares.
Pues yo tengo una cosa, yo el otro día tenía parte de esta ahí encima de la mesa y yo le eché un ojo. A mí me llama la atención, no sé si vosotros os leeríais esta guía.
Hombre, pues ¿por qué no? Sí, sobre todo. Lo que pasa es que si uno ya la coge como que nos lo tomamos como una fricada, pues no lo vamos a entender, a aceptar muy bien. Pero oye, por experimentar y por conocer un poco más, ¿por qué no?
Claro, Javier, por ejemplo, no se la leería, aunque dice que siempre, lo que tú dices, que siempre se puede aprender algo.
Claro.
No, pero mira, me parece divertido. Mira, yo veo muchas películas de zombies, es un género que me divierte mucho y me da mucho susto, pero me divierte mucho. Y no te voy a decir que algo se aprenda, ¿no? Pero sí es verdad que puedes sacar ahí cosas de supervivencia, de cómo, en fin, si te tienes que echar al monte, cómo intentas sobrevivir, ese tipo de cosas. Pues yo creo que lo que se pretende, ¿no?, con este tipo de alarmas, ¿no?, que tengamos la capacidad de imaginar cómo poder sobrevivir o cómo poder buscar alternativas en caso de tener una crisis o algún problema o una urgencia.
Ya está, me
equivoco.
Ya están, míralos, entrando por la puerta.
Sí, no. A mí me parece muy bien el leer este tipo de cosas para, oye, entender un poco y prepararte por si estás inmerso en una tragedia. Que situaciones muy trágicas se pueden vivir.
Sí.
Ahora, tan hilado a zombies, gente que va por ahí bailando, como la gente que aparece en el videoclip de la música que está sonando, pues eso me richirría un poco.
Bueno, me sobrecoge, pero es que hay gente para todo, Pulpo, ya lo has visto.
Yeah.
El kit de supervivencia, importante. De hecho, cuando tú llegas a Estados Unidos, detrás de la puerta te pone esto es lo que tienes que hacer en caso de terremoto. Es verdad,
sí,
esto es así. Tú dices, ¿de verdad aquí puede haber un terremoto? Pues claro, si estás en Los Ángeles puede haber un terremoto, porque ya ha habido. En fin, yo hace años que vimos este vídeo de Michael Jackson y me sigo cagando de miedo, también te digo, Yo no sé, fíjate, por qué despiertan tanta fascinación los zombies. Porque hay 1000 películas y 1000 series, y además muy exitosas, como Walking Dead, como Juan de los Muertos, donde la Habana es tomada por zombies, incluso Last of Us, la serie es tan recientemente, por ejemplo, que también ha tenido mucho éxito. Entonces yo me pregunto por qué esta fascinación por los zombies.
Voy a dar un dato, al que es un dato oficial además, para que veáis hasta qué punto sí que tienen gancho este tipo de fenómenos. Cuando el Centro de Enfermedades en Estados Unidos sube a su página web este protocolo, el tráfico en la red en general del Centro de Enfermedades, no solo de esa noticia, crece en la semana siguiente más de 1000%. Es decir, que lo que argumentaban ellos es, y de hecho luego hacen una reflexión en una columna posterior, que el equipo de comunicación se había dado cuenta de que la única manera de atraer sobre todo al público más joven a ese tipo de páginas y a una serie de recomendaciones ciudadanas era precisamente a través de un tema de este tipo de características. Que por algún motivo, lo cual desconozco, tengo que decir, porque no estoy dentro del comité de expertos del gobierno, entonces se me escapan este tipo de cosas, pues le caen bien a la gente y sobre todo a los jóvenes.
Fíjate, o sea, qué atractivo tienen, que tú le dices léete esta guía por si acaso viene una guerra, ¿qué dices? ¿Una pandemia? ¿Qué dices? Zombies, apocalipsis zombie, trae que me le voy a echar un ojo. Atractivo para los jóvenes al menos tiene. Sin embargo, tras esta atracción, la posibilidad de que los zombies puedan existir en la realidad, pues se enfrenta a una barrera biológica insalvable, y es que son muertos vivientes, y eso ya es una paradoja. Es decir, que a día de hoy esto como que no cuadra, como que no puede ser. Pero, ¿qué dice la ciencia exactamente? Vamos a preguntarle a nuestro divulgador científico en COPE, Jorge Alcalde, si podrían existir los zombies.
siento llegar con una noticia de dramático realismo científico, pero los zombies existen. En la naturaleza existen. Y además, lo que conocemos como zombies, esta mitología, ¿no? Estos seres muertos vivientes, con carne descolgada, violentos, contagiosos, no es otra cosa que la recolección en un solo personaje de muchos fenómenos que por separado sí que ocurren en la naturaleza a animales y a veces a seres humanos, ¿no? Pero hay un fenómeno que es el más sorprendente de todos, que se conoce en las selvas de Brasil, de unas hormigas que son atacadas por un hongo que se llama Cordyceps, el hongo zombie que llaman. Los hongos, cuando atacan un animal, lo que suelen hacer en estos casos es matarlo, alimentarse de su energía, de su musculatura y luego infectar otro. Pero en este caso en concreto, lo dejan vivir a la hormiga de por vida, muchísimo tiempo. La dejan muerta, viviente. Atacan todo su cuerpo menos el cerebro. Toman control químico de su cerebro y hacen que esta hormiga ande hacia lugares donde hay alimento, no a voluntad propia de la hormiga, sino a voluntad propia de los hongos. Bueno, esto es lo más parecido a la mitología zombie que hemos visto en las películas, ¿no? Una infección que produce que un individuo que ha sido infectado se comporte literalmente como un zombie. Y la ciencia se ha preguntado muchas veces si esto podría ocurrir en seres humanos, si estos cordyceps, estos hongos, podrían infectar a seres humanos. Y la respuesta, una vez más, es dramática: sí, podrían hacerlo. Otra cosa es que el efecto fuese el mismo. No podrían tomar control de nuestro cuerpo y convertirnos en muertos vivientes, pero desde luego estos hongos son muy interesantes para el estudio de la ciencia porque pueden producir en el futuro enfermedades y epidemias muy descontrolables.
No, ¿no? Llegar hasta el punto de vista zombie, pero casi.
Bueno, ya.
Muy inquietante.
A mí que esto lo diga Jorge Alcalde, al cual se le tiene mucho respeto y mucho cariño, esto me preocupa, ¿eh?
Es verdad que esa serie, en Las Sofás, es eso, como consecuencia del aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático, hay un hongo que se apodera del mundo y convierte a los humanos en zombies controlados por parásitos.
Fíjate.
Claro, así que poca broma, es que no, el creador de esta serie se inspiró en un vídeo de la naturaleza donde un hongo, ese hongo zombie del que hablaba Jorge, infectaba a una hormiga y esta se transformaba pues en una hormiga zombie, es decir, hormigas que no pueden controlar su cuerpo.
Ya.
De las hormigas a los hombres va un paso. Pulpo, te lo digo ya.
Ya.
De hecho,
a mí que me lo dijese Jorge, todavía me estaría más tranquilo o no tengo ni idea.
Bueno, de hecho, sobre esta serie nos cuenta esto Jorge.
Con todo lo de ficción que tiene esa serie fantástica, sí que tiene asesoría científica y hubo científicos en su momento que efectivamente asesoraron a los guionistas de la serie. ¿Ves? Sobre las posibilidades de que estos cordyceps mutasen y se convirtiesen en infectivos para el ser humano. Bueno, eso está muy lejos de ser realidad, pero bueno, no deja de ser interesante y del mismo modo que antes hablabais de cómo estas estrategias de defensa de los zombies sirven de excusa para divulgar pues, otro tipo de contenidos más serios, también la ciencia muchas veces se agarra a estas mitologías para también conocer mejor cómo funciona el mundo de las pandemias, de las infecciones y de los contagios entre humanos.
Bueno, yo solo os digo que el hongo creador de zombies de la serie de Las Sofás es real, pero hay muchos otros hongos a los que tenemos que tener cierto temor, porque de los 5 millones de especies de hongos que hay en el mundo, cientos de ellos son peligrosos para las personas. El que dice Jorge, para las hormigas, ¿podría evolucionar un hongo parásito para controlar a los humanos? Pues habrá que verlo. De momento, aunque a los científicos no les preocupa que los hongos evolucionen hasta convertir a la gente en zombies, lo que sí les preocupa es el aumento de las temperaturas, porque sí supone un riesgo real de empeorar las infecciones causadas por hongos, que es lo que nos explicaba antes Jorge.
Ya.
De todas formas, qué terrorífica es la idea del zombi y cómo nos ha ido acompañando a tantas generaciones del terror, a los vampiros, a los hombres lobo, porque todos estos están como de capa caída, pero los zombis siguen en auge.
Sí, van creciendo en ese sentido.
Así que cuidadito si te vas a dormir ahora, no olvides mirar debajo de la cama.
Ten cuidado, Rosita, que te lo vengo avisando desde hace mucho tiempo. Ten cuidado, pequeña.
Yo hoy lo dejo, Pulpo, ponedores. Ojito con los zombies.
Rosa Rosado, un beso.
Un besito, adiós a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. You start to freeze.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.